Bueno, continuamos. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Estás en Mañana y Media aquí en Radio Nacional Resistencia. Hablábamos al principio, hace minutos nada más, respecto a esta iniciativa tan importante, ¿no? Y tan y fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad en adelante, que tiene que ver con el Cabildo Digital NEA por una nueva Ley Nacional de Educación Superior. Por eso estamos en comunicación con Francisco Romero. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Javier, a vos, al equipo y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Primero, es importante hablar de educación. Segundo, es fundamental ocuparnos de la educación. La educación superior es el paso en este año. ¿Cuáles son los objetivos finales de este cabildo que se llevará adelante la semana que viene?
Muy bien, efectivamente. La primera muy buena noticia fue escuchar al presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, en su discurso del 1 de marzo, en la apertura de sesiones de Cámara de Diputados, anunciar dentro del horizonte de políticas públicas que planteaba para su gestión la necesidad del debate de una nueva ley de educación superior que ponga en el territorio de las necesidades y desafíos de la Argentina del siglo XXI, las necesidades de contar con soberanía en la investigación, en la ciencia y tecnología y en la formación de nuestros docentes y profesionales. O sea, ahí hay una decisión política. Luego, a partir de ese anuncio, quienes veníamos hace mucho tiempo planteando la necesidad de desmercantilizar nuestra educación superior, dado que la ley superior con la que contamos nosotros data de 1995, durante la década de los 90, en el marco del consenso de Washington, la globalización, el neoliberalismo y sobre todo esta visión de que había que invertir, poco, pero había que invertir en educación obligatoria. ¿Se acordarán en los considerandos acerca de que en la universidad no había que invertir, ciencia y tecnología había que comprar, en fin, en el universo de bienes y servicios, la educación superior no era considerada un derecho. Por lo tanto, junto con Daniel Filmus, Alberto Cileoni, Sonia Leso de Cetera, Carlos De Feo de CONADU, empezamos, CONADU, que es el sindicato de docentes universitarios. Al principio empezamos a conversar también con el IEFI, que yo pertenezco, que es el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, y confluimos en un cabildo abierto el 22 de mayo, donde se lanzó una serie de propuestas para realizar cabildos abiertos regionales para confluir luego en un cabildo federal, en un proceso de participación que nosotros tomamos como ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si ustedes recordarán, la Coalición por una Comunicación Democrática construyó en el marco de la pluralidad de las distintas expresiones de la sociedad civil 21 puntos. No hizo la ley, pero hizo una base de consenso muy importante para que luego, en el recinto donde deben discutirse las cosas, que es en nuestras legislaturas, pudiera, sobre la base de esos 21 puntos, alcanzarse un consenso sobre una ley considerada indispensable. Nosotros nos imaginamos también eso, no hacer la ley, pero sí elaborar los puntos que son fundamentales para hablar de qué hablamos, por qué necesitamos una nueva ley de educación superior. ¿Y por qué en este tiempo de pandemia? Porque si algo ha dejado en claro es que aquellos países que han sostenido sus políticas públicas, tanto sanitarias, de investigación, de ciencia y tecnología, de educación, han podido enfrentar de modo mucho mejor a esta situación que desbordó todas nuestras posibilidades. Y aquellos que desfinanciaron, nosotros venimos de ser un Ministerio de Salud, hacer una secretaría, de tener un Instituto de Investigaciones Malbrán, de excelencia, a desfinanciarlo. Los recursos humanos están, pero las inversiones y sobre todo la consideración del valor de tener generaciones no universitarias que puedan entrar a la universidad y encontrar allí su horizonte de realización es muy importante. Creemos que este es el tiempo de hablar de soberanía científica, soberanía educativa, soberanía en investigación, soberanía tecnológica, y una ley de educación superior del siglo XXI tiene que pensar cómo desde la educación superior podemos contribuir al desarrollo humano integral. Por eso anclar en las regiones, por eso este cabildo pensando en el NEA, porque no es lo mismo un cabildo general que uno en Cuyo, que se va a realizar, otro en el NOA, otro en el Nordeste, dos en la Patagonia, provincia de Buenos Aires, el litoral, UBA, de modo de tener el rompecabezas completo de las necesidades del país diverso que somos.
En los últimos años, inclusive, se venía hablando de la privatización de las universidades, de que se cuestionaban si la educación pública era lo que necesitaba el país. Lamentablemente los ejemplos están en los países vecinos nada más de cómo a los universitarios les cuesta luego obtener sus títulos una vez recibidos y muchas veces optan por dejarlo, por lo costoso, lo oneroso que es. El trabajo de hoy en día que se busca es que la universidad sea generadora de líderes, aquellos que propongan ideas, que el desarrollo salga de la universidad en Argentina como sucede en otros países.
Tenés mucha razón con lo que decís. Dividamos en dos planos. Sí. Por ejemplo, Chile. Una familia se endeuda para toda la vida para que su hijo, para que su hija pueda acceder a la universidad. Algo similar sucede en Colombia. Es decir, las universidades no son gratuitas. Entonces, lo primero que planteamos es la educación superior como un derecho social. Y cuando hablamos de educación superior, hablamos de también articular lo que está desarticulado. Por un lado, la educación superior universitaria, y por otro lado, la educación superior de las provincias. Nuestros institutos de educación superior, que se dedican tanto a la formación docente como a la técnico profesional. Poder vincular esos dos universos. Y sobre todo, que piensen en el país y en la región, porque están respaldados por una ley que concibe la formación para interpretar y transformar la realidad de nuestro lugar. Es muy importante que en esa ley figure como una prioridad la investigación científica en la ciencia tanto básica como aplicada, que las investigaciones que se realicen respondan sobre todo a nuestras necesidades. Hay que descolonizar y hay que desmercantilizar lo que todavía nos dejó la década de los 90, porque estamos regidos por esa ley, Javier. Así que sí, ese es el horizonte. ¿Y cómo pueden formarse líderes sensibles e inteligentes que piensen en el desarrollo integral de su país? Y bueno, es muy importante que la ley surja de un debate y de un deseo, ¿no? ¿Qué clase de educación superior, qué clase de universidad, qué clase de institutos necesitamos, qué investigación, qué ciencia, qué tecnología, para una situación en la que, por ejemplo, el filósofo coreano, cuyo nombre no me acuerdo, Hal termina, pero no me acuerdo en este momento, dice que país soberano es aquel que puede manejar sus propios datos y su propia tecnología. Sobre todo es muy importante hablar en este momento donde nos estamos comunicando a través de plataformas, sí, ¿no? En las universidades, en la educación superior, debiéramos estar desarrollando, en algunas se está desarrollando muy bien, las plataformas digitales que nos den autonomía para manejarnos, ¿no?
Absolutamente. Esto es, la verdad, Francisco, es una... Es emocionante por lo que implica y lo que los defensores, me incluyo, de los defensores de la educación pública necesitan. El desarrollo justamente se viene desde acá. ¿Cómo hace la gente para... ¿Se puede participar, se puede escuchar en el cabildo los debates, las distintas mesas? Porque se realiza por mesas, ¿no? Donde los participantes van a estar.
Exactamente. Lo más importante es que no comienza con un acto, empieza el lunes 7 de septiembre de 16 a 18:30 horas y empieza a través de 5 comisiones. En la primera comisión, yo después te paso todos los links de cada una de las comisiones. La primera comisión es fundamentación. ¿Por qué necesitamos una nueva ley de educación superior? Va a ser una apertura de 15 minutos, Daniel Filmus, y luego con intervenciones de 3 minutos, porque también es importante, vamos a poner el relojito, no como un acto autoritario, sino para que eso genere una fluidez y una dinámica. Es importante también contar que están las 5 universidades nacionales con sus autoridades y con la totalidad de sindicatos docentes, trabajadores no docentes y sus sindicatos de base participando. Por ejemplo, la comisión número 1 en una plataforma de la Universidad Nacional de Formosa. La comisión número 2, que es la articulación entre universidades, Estado Nacional y provincias, la relación de la ciencia y la tecnología con las necesidades de desarrollo local. Ahí va a estar, la apertura la hace la doctora Marisa Sensabela, que es la directora regional de nuestro CONICET NEA, y la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería de la UNE nos proveen de la plataforma. Ya voy a mandar los links. En la Comisión 3, que es Gobierno, Cogobierno, Estructura de la Universidad, Autonomía, Extensión y Financiamiento, la Universidad Nacional de Misiones nos provee la plataforma y va a abrir Aldo Caballero, el ingeniero Aldo Caballero, que fue rector de esa universidad y secretario de políticas universitarias durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Luego, en la Comisión 4, que tiene que ver evaluación, acreditación, el rol de la CONEAU, va a abrir Néstor Pan, actual presidente de ese organismo que evalúa la acreditación, y la administra la UNCAUS a la plataforma, la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y por último, la Comisión de Formación Docente y Formación Superior, el rol de las universidades e institutos para la formación de una ciudadanía crítica, abre la doctora Mercedes Leal, que es la actual directora del INFOT, Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, y la plataforma nos provee la Facultad de Humanidades. Además, contamos con la participación de la UTN y de todos los sindicatos y también del movimiento estudiantil. Luego de las jornadas de trabajo en comisiones, que son en simultáneo, uno elige dónde estar, que dura lunes 7, martes 8 de 16 a 18:30, que además de tener la plataforma se va a transmitir por un canal de YouTube, el jueves 10 de septiembre de 16 a 18:30 se hace el acto de apertura con la palabra de todos los rectores de nuestras 5 universidades nacionales, los representantes sindicales de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, que es el sindicato no docente, y del movimiento estudiantil, se procede a un plenario donde se leen los documentos de conclusiones de cada una de las comisiones y con intervenciones breves se discute su aprobación, aportes, enriquecimiento y la elección de delegados para el Cabildo Federal. Este es en síntesis el esquema, Javier.
Muy bien, Francisco. Bueno, la verdad, muy contento por este trabajo que se va a llevar adelante. Y bueno, estaremos en contacto para conocer cuáles son también los desarrollos y las conclusiones de este Cabildo después, Romero.
Con muchísimo gusto, quedo a su entera disposición y además muy contento de que la Radio Nacional haya recuperado una concepción de la comunicación y de lo nacional que es un orgullo.
Muchísimas gracias, Francisco.
Que tengan muy buenas jornadas.
Muy buenos días, Francisco. Francisco Tete Romero, ahí participante también del Cabildo, que buscará consensuar la elaboración de puntos fundamentales para que se deben, para que se desarrolle más adelante esta nueva ley de formación superior en el país.